Miguel de Cervantes Saavedra. Novelas ejemplares. Leídas por Alba para albalearning.com. El amante liberal. Cuarta parte. Con esto dejaron la plática y llegaron a las tiendas a tiempo que llegaba el antiguo bajá, y el nuevo se salía a recibir a la puerta de la tienda. Venía acompañado Alí bajá, que así se llamaba el que dejaba el gobierno, de todos los jenízaros que de ordinario están de presidio en Nicosia, después que los turcos la ganaron, que serían hasta 500. Venían en dos alas o hileras, los unos con escopetas y los otros con alfanjes desnudos. Llegaron a la puerta del nuevo bajá Hazán, la rodearon todos, y Alí bajá, inclinando el cuerpo, hizo reverencia a Hazán, y él con menos inclinación le saludó. Luego se entró Alí en el pabellón de Hazán, y los turcos le subieron sobre un poderoso caballo ricamente aderezado, y, trayéndole a la redonda de las tiendas y por todo un buen espacio de la campaña, daban voces y gritos diciendo en su lengua: «¡Viva, viva Solimán Sultán y Hazán Bajá en su nombre!». Repitieron esto muchas veces, reforzando las voces y los alaridos, y luego le volvieron a la tienda, donde había quedado Alí bajá, el cual, con el cadí y Hazán, se encerraron en ella por espacio de una hora solos. Dijo Mahamut a Ricardo que se habían encerrado a tratar de lo que convenía hacer en la ciudad cerca de las obras que Alí dejaba comenzadas. De allí a poco tiempo salió el cadí a la puerta de la tienda y dijo a voces en lengua turquesca, arábiga y griega que todos los que quisiesen entrar a pedir justicia o otra cosa contra Alí bajá podrían entrar libremente, que allí estaba Hazán bajá, a quien el gran señor enviaba por virrey de Chipre, que les guardaría toda razón y justicia. Con esta licencia, los jenízaros dejaron desocupada la puerta de la tienda y dieron lugar a que entrasen los que quisiesen. Mahamut hizo que entrase con él Ricardo, que, por ser esclavo de Hazán, no se le impidió la entrada. Entraron a pedir justicia, así griegos, cristianos como algunos turcos, y todos de cosas de tan poca importancia que las más despachó el cadí sin dar traslado a la parte, sin autos, demandas ni respuestas. Que todas las causas, si no son las matrimoniales, se despachan en pie y en un punto, más a juicio de buen varón que por ley alguna. Y entre aquellos bárbaros, si lo son en esto, el cadí es el juez competente de todas las causas, que las abrevia en la uña y las sentencia en un soplo, sin que haya apelación de su sentencia para otro tribunal. En esto entró un chaúd, que es como un alguacil, y dijo que estaba a la puerta de la tienda un judío que traía a vender una hermosísima cristiana. Mandó el cadí que le hiciese entrar. Salió el chaúd y volvió a entrar luego, y con él un venerable judío, que traía de la mano a una mujer vestida en hábito berberisco, tan bien aderezada y compuesta que no lo pudiera estar tan bien la más rica mora de Fez ni de Marruecos, que en aderezarse llevan la ventaja a todas las africanas, aunque entren las de Argel con sus perlas tantas. Venía cubierto el rostro con un tafetán carmesí. Por las gargantas de los pies, que se descubrían, parecían dos carcajes, que así se llaman las manillas en arábigo, al parecer de puro oro. Y en los brazos, que asimismo por una camisa de cendal delgado se descubrían, otras lucían, traía otros carcajes de oro sembrados de muchas perlas. En resolución, en cuanto al traje, ella venía rica y gallardamente aderezada. Admirados de esta primera vista, el cadí y los demás pajáes, antes que otra cosa dijesen ni preguntasen, mandaron al judío que hiciese que se quitase el antifaz la cristiana. Hízolo así, y descubrió un rostro que así deslumbró los ojos y alegró los corazones de los circunstantes, como el sol que, por entrecerradas nubes, después de mucha oscuridad, se ofrece a los ojos de los que le desean. Tal era la belleza de la cautiva cristiana, y tal su brío y su gallardía. Pero en quien con más efecto hizo impresión la maravillosa luz que había descubierto, fue en el lastimado Ricardo, como en aquel que mejor que otro la conocía, pues era su cruel y amada Leonisa, que tantas veces y con tantas lágrimas por él había sido tenida y llorada por muerta. Quedó a la improvisa vista de la singular belleza de la cristiana traspasado y rendido el corazón de Alí, y en el mismo grado y con la misma herida se halló el de Hazán, sin quedarse exento de la amorosa llaga el del cadí, que, más suspenso que todos, no sabía quitar los ojos de los hermosos de Leonisa. Y, para encarecer las poderosas fuerzas del amor, se ha de saber que en aquel mismo punto nació en los corazones de los tres una, a su parecer, firme esperanza de alcanzarla y de gozarla. Y así, sin querer saber el cómo, ni el dónde, ni el cuándo había venido a poder del judío, le preguntaron el precio que por ella quería. El codicioso judío respondió que 4000 doblas, que vienen a ser 2000 escudos. Mas apenas hubo declarado el precio, cuando Alí Bajá dijo que él los daba por ella, y que fuese luego a contar el dinero a su tienda. Empero Hazán Bajá, que estaba de parecer de no dejarla, aunque aventurase en ello la vida, dijo: «Yo asimismo doy por ella las 4000 doblas que el judío pide, y no las diera ni me pusiera a ser contrario de lo que Alí ha dicho, si no me forzara lo que él mismo dirá que es razón que me obligue y fuerce. Y es que esta gentil esclava no pertenece para ninguno de nosotros, sino para el gran señor solamente. Y así digo que en su nombre la compro. Veamos ahora quién será el atrevido que me la quite». «Yo seré», replicó Alí, «porque para el mismo efecto la compro. Y estáme a mí más a cuento hacer al gran señor este presente por la comodidad de llevarla luego a Constantinopla, granjeando con él la voluntad del gran señor. Que, como hombre que quedo, Hazán, como tú ves, sin cargo alguno, he menester buscar medios de tenelle, de lo que tú estás seguro por 3 años, pues hoy comienzas a mandar y a gobernar este riquísimo reino de Chipre. Así que, por estas razones, y por haber sido yo el primero que ofrecí el precio por la cautiva, está puesto en razón, oh Hazán, que me la dejes. Tanto más es de agradecerme a mí, respondió Hazán, el procurarla y enviarla al gran señor, cuanto lo hago sin moverme a ello interés alguno. Y, en lo de la comodidad de llevarla, una galeota armaré con sola mi chusma y mis esclavos que la lleve. Azoróse con estas razones Alí, y, levantándose en pie, empuñó el alfanje, diciendo, siendo, oh Hazán, mis intentos unos, que es presentar y llevar esta cristiana al gran señor, y habiendo sido yo el comprador primero, está puesto en razón y en justicia que me la dejes a mí. Y cuando otra cosa pensares, este alfanje que empuño defenderá mi derecho y castigará tu atrevimiento. El cadí, que a todo estaba atento, y que no menos que los dos ardía, temeroso de quedar sin la cristiana, imaginó cómo poder atajar el gran fuego que se había encendido, y, juntamente, quedarse con la cautiva, sin dar alguna sospecha de su dañada intención. Y así, levantándose en pie, se puso entre los dos, que ya también lo estaban, y dijo, «Sosiégate, Hazán, y tú, Alí, estate quedo, que yo estoy aquí, que sabré y podré componer vuestras diferencias, de manera que los dos consigáis vuestros intentos, y el gran señor, como deseáis, sea servido». A las palabras del cadí obedecieron luego, y aun si otra cosa más dificultosa les mandara, hicieran lo mismo. Tanto es el respeto que tienen a sus canas los de aquella dañada secta. Prosiguió, pues, el cadí, diciendo, «Tú dices, Alí, que quieres esta cristiana para el gran señor». Y Hazán dice lo mismo. «Tú alegas que por ser el primero en ofrecer el precio, ha de ser tuya». Hazán te lo contradice, y, aunque él no sabe fundar su razón, yo hallo que tiene la misma que tú tienes, y es la intención, que sin duda debió de nacer a un mismo tiempo que la tuya, en querer comprar la esclava para el mismo efecto. Solo le llevaste tú la ventaja en haberte declarado primero, y esto no ha de ser parte para que de todo en todo quede defraudado su buen deseo. Y así, me parece ser bien contentaros en esta forma, que la esclava sea de entrambos, y, pues el uso de ella ha de quedar a la voluntad del gran señor, para quien se compró, a él toca disponer de ella. Y en tanto pagarás tú, Hazán, 2000 doblas, y Alí otras 2000, y quedárase la cautiva en poder mío, para que en nombre de entrambos yo la envíe a Constantinopla, porque no quede sin algún premio, siquiera por haberme hallado presente. Y así me ofrezco de enviarla a mi costa, con la autoridad y decencia que se debe a quien se envía, escribiendo al gran señor todo lo que aquí ha pasado y la voluntad que los dos habéis mostrado a su servicio. No supieron, ni pudieron, ni quisieron contradecirle los dos enamorados turcos, y aunque vieron que por aquel camino no conseguían su deseo, hubieron de pasar por el parecer del cadí, formando y criando cada uno allá en su ánimo una esperanza que, aunque dudosa, les prometía poder llegar al fin de sus encendidos deseos. Hazán, que se quedaba por virrey en Chipre, pensaba dar tantas dádivas al cadí que, vencido y obligado, le diese la cautiva. Alí imaginó de hacer un hecho que le aseguró salir con lo que deseaba. Y, teniendo por cierto cada cual su designio, vinieron con facilidad en lo que el cadí quiso. Y, de consentimiento y voluntad de los dos, se la entregaron luego. Y luego pagaron al judío cada uno 2000 doblas. Dijo el judío que no la había de dar con los vestidos que tenía, porque valían otras 2000 doblas. Y así era la verdad, a causa que en los cabellos, que parte por las espaldas sueltos traía, y parte atados y enlazados por la frente, se parecían algunas hileras de perlas que con extremada gracia se enredaban con ellos. Las manillas de los pies y manos, asimismo, venían llenas de gruesas perlas. El vestido era una almalafa de raso verde, toda bordada y llena de trencillas de oro. En fin, les pareció a todos que el judío anduvo corto en el precio que pidió por el vestido. Y el cadí, por no mostrarse menos liberal que los dos bajáes, dijo que él quería pagarle, porque de aquella manera se presentase al gran señor la cristiana. Tuviéronlo por bien los dos competidores, creyendo cada uno que todo había de venir a su poder. Falta ahora por decir lo que sintió Ricardo de ver andar en almoneda su alma, y los pensamientos que en aquel punto le vinieron, y los temores que le sobresaltaron, viendo que el haber hallado a su querida prenda era para más perderla. No sabía darse a entender si estaba durmiendo o despierto, no dando crédito a sus mismos ojos de lo que veían, porque le parecía cosa imposible ver tan impensadamente delante de ellos a la que pensaba que para siempre los había cerrado. Llegóse en esto a su amigo Mahamut y díjole: ¿No la conoces, amigo? No la conozco, dijo Mahamut. Pues has de saber, replicó Ricardo, que es Leonisa. ¿Qué es lo que dices, Ricardo? Dijo Mahamut. Lo que has oído, dijo Ricardo. Pues calla y no la descubras, dijo Mahamut, que la aventura va ordenando que la tengas buena y próspera, porque ella va a poder de mi amo. Parécete, dijo Ricardo, que será bien ponerme en parte donde pueda ser visto. No, dijo Mahamut, porque no la sobresaltes o te sobresaltes, y no vengas a dar indicio de que la conoces ni que la has visto, que podría ser que redundase en perjuicio de mi designio. Seguiré tu parecer, respondió Ricardo. Y ansí anduvo huyendo de que sus ojos se encontrasen con los de Leonisa, la cual tenía los suyos, en tanto que esto pasaba, clavados en el suelo, derramando algunas lágrimas. Llegóse el cadí a ella, y asiéndola de la mano, se la entregó a Mahamut, mandándole que la llevase a la ciudad y se la entregase a su señora Alima, y le dijese la tratase como a esclava del gran señor. Hízolo así Mahamut y dejó solo a Ricardo, que con los ojos fue siguiendo a su estrella hasta que se le encubrió con la nube de los muros de Nicosia. Llegóse al judío y preguntóle que a dónde había comprado o en qué modo había venido a su poder aquella cautiva cristiana. El judío le respondió que en la isla de la Pantanalea la había comprado a unos turcos que allí habían dado al través, y, queriendo proseguir adelante, lo estorbó el venirle a llamar de parte de los bajáes que querían preguntarle lo que Ricardo deseaba saber. Y con esto se despidió de él. En el camino que había desde las tiendas a la ciudad, tuvo lugar Mahamut de preguntar a Leonisa, en lengua italiana, que de qué lugar era, la cual le respondió que de la ciudad de Trápana. Preguntóle asimismo Mahamut si conocía en aquella ciudad a un caballero rico y noble que se llamaba Ricardo. Oyendo lo cual, Leonisa dio un gran suspiro y dijo: «Sí conozco, por mi mal». «¿Cómo por vuestro mal?», dijo Mahamut. «Porque él me conoció a mí por el suyo y por mi desventura», respondió Leonisa. «¿Y por ventura?», preguntó Mahamut. «¿Conocisteis también en la misma ciudad a otro caballero de gentil disposición, hijo de padres muy ricos, y él por su persona muy valiente, muy liberal y muy discreto, que se llamaba Cornelio?» «También le conozco», respondió Leonisa, «y podré decir más por mi mal que no a Ricardo. Mas, ¿quién sois vos, señor, que los conocéis y por ellos me preguntáis?» «Soy», dijo Mahamut, «natural de Palermo, que por varios accidentes estoy en este traje y vestido, diferente del que yo solía traer, y conózcolos porque no ha muchos días que entrambos estuvieron en mi poder, que a Cornelio le cautivaron unos moros de Trípol, de Berbería, y le vendieron a un turco que le trujo a esta isla, donde vino con mercancías, porque es mercader de Rodas, el cual fiaba de Cornelio toda su hacienda. «Bien se la sabrá guardar», dijo Leonisa, «porque sabe guardar muy bien la suya. Pero decidme, señor, ¿cómo o con quién vino Ricardo a esta isla?» «Vino», respondió Mahamut, «con un cosario que le cautivó estando en un jardín de la marina de Trápana, y con él dijo que habían cautivado a una doncella que nunca me quiso decir su nombre. Estuvo aquí algunos días con su amo, que iba a visitar el sepulcro de Mahoma, que está en la ciudad de Almedina, y al tiempo de la partida cayó Ricardo muy enfermo e indispuesto, que su amo me lo dejó, por ser de mi tierra, para que le curase y tuviese cargo de él hasta su vuelta, o que si por aquí no viniese, se le enviase a Constantinopla, que él me avisaría cuando allá estuviese. Pero el cielo lo ordenó de otra manera, pues el sinventura de Ricardo, sin tener accidente alguno, en pocos días se acabaron los de su vida, siempre llamando entre sí a una Leonisa, a quien él me había dicho que quería más que a su vida y a su alma, la cual Leonisa me dijo que en una galeota que había dado al través en la isla de la Pantanalea se había ahogado, cuya muerte siempre lloraba y siempre plañía, hasta que le trujo a término de perder la vida, que yo no le sentí enfermedad en el cuerpo, sino muestras de dolor en el alma. «Decidme, señor», replicó Leonisa, «ese mozo que decís, en las pláticas que trató con vos, que como de una patria debieron ser muchas, ¿nombró alguna vez a esa Leonisa con todo el modo con que a ella y a Ricardo cautivaron?» «Sí, nombró», dijo Mahamut, «y me preguntó si había aportado por esta isla una cristiana de ese nombre, de tales y tales señas, a la cual holgaría de hallar para rescatarla, si es que su amo se había ya desengañado de que no era tan rica como él pensaba, aunque podía ser que por haberla gozado la tuviese en menos. Que, como no pasasen de 300 o 400 escudos, él los daría de muy buena gana por ella, porque un tiempo la había tenido alguna afición.
Bien poca debía de ser, dijo Leonisa, pues no pasaba de 400 escudos.
Más liberal es Ricardo y más valiente y comedido. Dios perdone a quien fue causa de su muerte, que fui yo, que soy la sin ventura que él lloró por muerta. Y sabe Dios si holgara de que él fuera vivo para pagarle con el sentimiento, que viera que tenía de su desgracia el que él mostró de la mía. Yo, señor, como ya os he dicho, soy la poco querida de Cornelio y la bien llorada de Ricardo, que, por muy muchos y varios casos, he venido a este miserable estado en que me veo. Y aunque es tan peligroso, siempre, por favor del cielo, he conservado en él la entereza de mi honor, con la cual vivo contenta en mi miseria. Ahora ni sé dónde estoy, ni quién es mi dueño, ni a dónde han de dar conmigo mis contrarios hados, por lo cual os ruego, señor, siquiera por la sangre que de cristiano tenéis, me aconsejéis en mis trabajos, que, puesto que el ser muchos me han hecho algo advertida, sobrevienen cada momento tantos y tales que no sé cómo me he de avenir con ellos. A lo cual respondió Mahamut que él haría lo que pudiese en servirla, aconsejándola y ayudándola con su ingenio y con sus fuerzas. Advirtióla de la diferencia que por su causa habían tenido los dos bajaes, y cómo quedaba en poder del cadí, su amo, para llevarla presentada al gran turco Selín a Constantinopla. Pero que, antes que esto tuviese efecto, tenía esperanza en el verdadero Dios en quien él creía, aunque mal cristiano, que lo había de disponer de otra manera, y que la aconsejaba si hubiese bien con Halima, la mujer del cadí, su amo, en cuyo poder había de estar hasta que la enviasen a Constantinopla, advirtiéndola de la condición de Halima. Y con esas le dijo otras cosas de su provecho, hasta que la dejó en su casa y en poder de Halima, a quien dijo el recaudo de su amo. Recibióla bien la mora por verla tan bien aderezada y tan hermosa. Mahamut se volvió a las tiendas a contar a Ricardo lo que con Leonisa le había pasado, y, hallándole, se lo contó todo punto por punto, y cuando llegó al del sentimiento que Leonisa había hecho cuando le dijo que era muerto, casi se le vinieron las lágrimas a los ojos. Díjole cómo había fingido el cuento del cautiverio de Cornelio por ver lo que ella sentía. Advirtióle la tibieza y la malicia con que de Cornelio había hablado. Todo lo cual fue víctima para el afligido corazón de Ricardo, el cual dijo a Mahamut: «Acuérdome, amigo Mahamut, de un cuento que me contó mi padre, que ya sabes cuán curioso fue, y oíste cuánta honra le hizo el emperador Carlos V, a quien siempre sirvió en honrosos cargos de la guerra. Digo que me contó que, cuando el emperador estuvo sobre Túnez y la tomó con la fuerza de la goleta, estando un día en la campaña y en su tienda, le trujeron a presentar una mora por cosa singular en belleza, y que al tiempo que se la presentaron, entraban algunos rayos del sol por unas partes de la tienda y daban en los cabellos de la mora, que con los mismos del sol en ser rubios competían. Cosa nueva en las moras, que siempre se precian de tener los negros. Contaba que en aquella ocasión se hallaron en la tienda, entre otros muchos, dos caballeros españoles. El uno era andaluz y el otro era catalán, ambos muy discretos y ambos poetas. Y, habiéndola visto el andaluz, comenzó con admiración a decir unos versos que ellos llaman coplas, con unas consonancias o consonantes dificultosos, y, parando en los cinco versos de la copla, se detuvo sin darle fin ni a la copla ni a la sentencia, por no ofrecérsele tan de improviso los consonantes necesarios para acabarla. Mas el otro caballero, que estaba a su lado y había oído los versos, viéndole suspenso, como si le hurtara la media copla de la boca, la prosiguió y acabó con las mismas consonancias. Y esto mismo se me vino a la memoria cuando vi entrar a la hermosísima Leonisa por la tienda del Bajá, no solamente escureciendo los rayos del sol si la tocaran, sino a todo el cielo con sus estrellas. Paso, no más, dijo Mahmud. Detente, amigo Ricardo, que a cada paso temo que has de pasar tanto la raya en las alabanzas de tu bella Leonisa que, dejando de parecer cristiano, parezcas gentil. Dime, si quieres, esos versos o coplas, o como los llamas, que después hablaremos en otras cosas que sean de más gusto y aun quizá de más provecho. En buen hora, dijo Ricardo. Y vuélvote a advertir que los cinco versos dijo el uno y los otros cinco el otro, todos de improviso, y son estos. Como cuando el sol asoma por una montaña baja y de súbito nos toma, y con su vista nos toma nuestra vista y la relaja, como la piedra balaja que no consiente carcoma, tal es el tu rostro, aja, dura lanza de Mahoma, que las mil entrañas raja.
Bien me suenan al oído, dijo Mahmud, y mejor me suena y me parece que estés para decir versos, Ricardo, porque el decirlos o el hacerlos requieren ánimos de ánimos desapasionados.
También se suelen, respondió Ricardo, llorar endechas
como cantar himnos,
y todo es decir versos. Pero, dejando esto aparte, dime qué piensas hacer en nuestro negocio, que, puesto que no entendí lo que los bajáes trataron en la tienda, en tanto que tú llevaste a Leonisa, me lo contó un renegado de mi amo, veneciano, que se halló presente, y entiende bien la lengua turquesca. Y lo que es menester ante todas cosas es buscar traza cómo Leonisa no vaya a mano del gran señor. Lo primero que se ha de hacer, respondió Mahmud, es que tú vengas a poder de mi amo, que, esto hecho, después nos aconsejaremos en lo que más nos conviniere. En esto vino el guardián de los cautivos cristianos de Hazán y llevó consigo a Ricardo. El cadí volvió a la ciudad con Hazán, que en breves días hizo la residencia de Alí y se la dio cerrada y sellada para que se fuese a Constantinopla. Él se fue luego, dejando muy encargado al cadí que con brevedad enviase la cautiva, escribiendo al gran señor de modo que le aprovechase para sus pretensiones. Prometióselo el cadí con traidoras entrañas, porque las tenía hechas ceniza por la cautiva. Ido Alí, lleno de falsas esperanzas, y quedando Hazán no vacío de ellas, Mahamut hizo de modo que Ricardo vino a poder de su amo. Íbanse los días, y el deseo de ver a Leonisa apretaba tanto a Ricardo que no alcanzaba un punto de sosiego. Mudóse Ricardo el nombre en el de Mario, porque no llegase el suyo a oídos de Leonisa antes que él la viese, y el verla era muy dificultoso, a causa que los moros son en extremo celosos y encubren de todos los hombres los rostros de sus mujeres, puesto que en mostrarse ellas a los cristianos no se les hace de mal. Quizá debe de ser que, por ser cautivos, no los tienen por hombres cabales. Avino, pues, que un día la señora Halima vio a su esclavo Mario, y tan visto y tan mirado fue, que se le quedó grabado en el corazón y fijo en la memoria. Y, quizá poco contenta de los abrazos flojos de su anciano marido, con facilidad dio lugar a un mal deseo, y con la misma dio cuenta de él a Leonisa, a quien ya quería mucho por su agradable condición y proceder discreto, y tratábala con mucho respeto, por ser prenda del gran señor. Díjole cómo el cadí había traído a casa a un cautivo cristiano de tan gentil donaire y parecer que a sus ojos no había visto más lindo hombre en toda su vida, y que decían que era Chilibí, que quería decir caballero, y de la misma tierra de Mahamut, su renegado, y que no sabía cómo darle a entender su voluntad sin que el cristiano la tuviese en poco por habérsela declarado. Preguntóle Leonisa cómo se llamaba el cautivo, y díjole Halima que se llamaba Mario, a lo cual replicó Leonisa: si él fuera caballero y del lugar que dicen, yo le conociera. Mas de ese nombre Mario no hay ninguno en Trápana. Pero haz, señora, que yo le vea y hable, que te diré quién es y lo que de él se puede esperar. Así será, dijo Halima, porque el viernes, cuando esté el cadí haciendo la zalá en la mezquita, le haré entrar acá dentro, donde le podrás hablar a solas. Y si te pareciere darle indicios de mi deseo, haráslo por el mejor modo que pudieres. Esto dijo Halima a Leonisa, y no habían pasado 2 horas cuando el cadí llamó a Mahamut y a Mario, y, con no menos eficacia que Halima había descubierto su pecho a Leonisa, descubrió el enamorado viejo el suyo a sus 2 esclavos, pidiéndoles consejo en lo que haría para gozar de la cristiana y cumplir con el gran señor, cuya ella era, diciéndoles que antes pensaba morir 1000 veces que entregalla una al gran turco. Con tales afectos decía su pasión al religioso moro, que la puso en los corazones de sus 2 esclavos, que todo lo contrario de lo que él pensaba, pensaban. Quedó puesto entre ellos que Mario, como hombre de su tierra, aunque había dicho que no la conocía, tomase la mano en solicitarla y en declararle la voluntad suya. Y cuando por este modo no se pudiese alcanzar, que usaría el de la fuerza, pues estaba en su poder. Y, esto hecho, con decir que era muerta, se excusarían de enviarla a Constantinopla. Contentísimo quedó el cadí con el parecer de sus esclavos, y,
con la imaginada alegría, ofreció desde luego libertad a Mahamut, mandándole la mitad de su hacienda después de sus días. Asimismo, prometió a Mario, si alcanzaba lo que quería, libertad y dineros con que volviese a su tierra rico, honrado y contento. Si él fue liberal en prometer, sus cautivos fueron pródigos ofreciéndole de alcanzar la luna del cielo, cuanto más a Leonisa, como él diese comodidad de hablarla. «Esa daré yo a Mario cuando él quisiere», respondió el cadí, «porque haré que Halima se vaya en casa de sus padres, que son griegos cristianos, por algunos días. Y, estando fuera, mandaré al portero que deje entrar a Mario dentro de casa todas las veces que él quisiere, y diré a Leonisa que bien podrá hablar con su paisano cuando le diere gusto». De esta manera comenzó a volver el viento de la aventura de Ricardo, soplando en su favor, sin saber lo que hacían sus mismos amos.
Fin de la cuarta parte de El amante liberal, de Miguel de Cervantes, leído por Alba para albalearning.com.